Dicen que de la estupidez a la sabiduría solo hay un paso. Acompáñanos en estas conversaciones sobre todo y sobre nada, de cosas comunes y extraordinarias, en donde sin querer encontramos donde la sabiduría se esconde. Esto es Sinergia Random.
Este es el podcast más random que existe y en este momento todos se pusieron serios porque creen que estoy haciendo la
introducción del podcast. Ahora sí es random porque sí, lo demás sí. no ha sido todo tenemos, menos random, chavos.
No tenemos tema, así que yo les voy a presentar del lado izquierdo de mi pantalla. ¿Qué tal si te presentas? Leo Lozano.
Hey, ¿cómo están todos? Es un gusto estar aquí.
Ay, ¿por qué ahora sí hablas tan sexy?
Discúlpate, por favor. Discúlpate, por favor. Yo siempre hablo sexy. Siempre.
Delicioso.
Sí. ¿Qué tal si seguimos con el podcaster de Echo?
Hola, soy Jared Speaker y hoy dejé plantado a Memelas porque estaba viendo La Casa de Papel y me estaba mensajeando con mi novia, sexteando. Cosas inadecuadas.
Sexteando.
Wow. ¿Qué tal? Ese era Jonas Félix. ¿Qué tal si se presenta el de gorrita sin máscara que tenemos? Ahora ya tiene máscara. Ahora.
No hay video.
Ah, ¿estás hablando de mí?
Sí, preséntate.
Ah, yo soy Memelas. Mucho gusto.
Okay. ¿Memelas de dónde?
Ah, sí, porque se me confunden. Sí. Yo soy de Canaán. No soy... Y es bueno que fuera de Orizaba por allá.
el único representante de Catálisis.
Hola, yo soy Benjamín Enríquez. No, yo soy Sam Niembro. Y estas son las altas horas de la noche cuando no deberíamos estar sacando contenido, porque quién sabe qué va a salir, pero aquí estamos.
Oigan, ¿a qué hora cambia el horario? Miembro. ¿Vamos a recibir el cambio de horario o no?
Como a las 3, ¿no?
A las 2 se vuelven 3, ¿no? O sea, a la 1:59 sí. El siguiente minuto
recibir
es 3.
El cambio de horario, eso está. Ay, bueno. Dios. Es como 10, 9,
8, 3.
Todos vamos a viajar en el tiempo.
¿Qué tal si se presenta uno de nuestros jefes, de nuestros supervisores, el de conciencia, que está viendo el teléfono y me está contestando un mensaje en este momento a mí? Y no está poniendo atención.
Mae, le están hablando.
Sorry. Saludos. Gracias.
Todo relevante.
Nuestro Nick, ¿no? ¿Cómo?
Nick Fury. Nick Fury, yeah.
Y tenemos, no sé si estará o no, porque es incierto, pero el del búnker.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¡Ah, sí, está. Sí estaba! Yeah.
Muy bien.
Pero no se preocupen, si no estuviera sería más o menos igual que las participaciones en las otras episodios. Oh. Porque no hablan nunca.
Okay. Hay que hacerle como a Jorge Campos en TV Azteca, que cada que habla le sale ahí un...
Oye, sí, eso es una buenísima idea.
Golpe bajo.
Contador de Rick Santiago. A ver,
una vez vi a Jorge Campos en un partido en Estados Unidos y no manches, ese es súper compa el vato. O sea, sí. Tomándose fotos con todo mundo, caminando así, como cualquier otro mortal. Sí, no lo pueden ver, pero...
No creo que camine así cualquier mortal, pero... Oye, ¿por qué agarras el micrófono como...
Camina así como todo, como cualquier reptiliano.
Es súper divertido ver a Campos en la entrega del Balón de Oro, tomándose fotos con las máximas estrellas del fútbol y en chanclas.
En chanclas.
Sí, claro. Andrés, le vale Andrés, madre la vida.
Andrés, usted no es el único que no sabe absolutamente nada de lo que estamos hablando, porque yo tampoco sé quién es Jorge Campos.
Ay,
sí. Ay, sí.
¿En serio?
Ay,
yo sí sé.
Es el portero. ¿No crees?
Ay, hasta yo sé quién es Jorge Campos. Hasta yo sé quién es.
¿El portero de quién? Ni a los talones.
Mira,
a Campos.
Googlea México, comerciales mal. Nike 1994.
Es el que usaba 94. Uniformes
en Pepsi.
El que usaba a uniformes coloreados, así como.
El que se cambiaba de delantero a la mitad.
Uniforme verde.
Ok. Entonces, hey, tengo una pregunta. Estoy grabando sin audífonos. ¿Eso está? ¿Lo estoy jodiendo?
No.
Okay.
Yo sí tengo una pregunta bien. Todos conocen a Franco Escamilla, ¿verdad?
Yeah. Sí.
No. Okay.
No.
No sé quién es. es un comediante mexicano.
Ah, sí, sé quién es. El que, el que le hacen varas de TikTok.
Sí, sí, seguro sí.
Okay. Okay. Sí, digamos que sí.
El de No Tiene Futuro. Mm, ese.
Sí.
No sé. Bueno, Franco tiene un canal de YouTube y tiene un segmento que se llama Tirando Bolas, si no me equivoco.
Sí.
Y estaba entrevistando el otro día a, bueno, al vato que hace el Escorpión Dorado, ¿no? Y estaba platicando. Ah, no,
¿sabían que
no,
él fue a mi escuela?
¿Es en serio?
¿El Escorpión?
Sí. ¿Neta?
El Escorpión y este, su hermano, el Whatever. Bueno, los dos estuvieron en mi escuela cristiana.
Mira,
¿a poco son hermanos? Mira, ¿a poco el Escorpión y son hermanos?
Sí, sí, sí. El Escorpión es el hermano mayor de, del Whatever.
Sí, sí, sí.
¿Era una escuela cristiana?
Sí, no sé, o sea, era la escuela de amistad. De cristiano no tenía nada, pero...
Sí, pero las escuelas cristianas usualmente son las peores, ¿verdad?
Yo me di cuenta cuando entré a la universidad de qué tan atípica fue mi secundaria. Porque me di cuenta de lo que todos no habían hecho, que había pasado en mi escuela.
Bueno, la cosa... En las cristianas aceptan a los que no aceptan.
Ya sé,
en las escuelas,
sí, gracias. Sí, sí,
porque creen, bueno, que los pueden cambiar.
No, como, ¿saben quién también?
El amor de Dios te acepta, entonces vente con tu desmadre y sirve que sale el...
¿Saben quién también estuvo ahí?
¿Quién?
Pablito Orozco. Saludos, Pablito.
Pura fichita.
Bueno, total, este compa estaba entrevistando a Héctor Moreno y y de repente sale el tema de que, oye, la neta es bien buena onda y que no sé qué. Y esta es la teoría, que los futbolistas son súper alivianados, más que el normal de la gente, porque como trabajan de lo que les gusta, es como que, pues, la neta ni trabajo, y entonces andan por la vida como si nada. ¿La creen? ¿La compran o no?
Yo creo que si eso fuera real, en teoría un pastor debería ser feliz siempre también.
¡Y! ¡Oh!
De Canán.
Yo creo que eso solo aplica a los jugadores famosos que tienen
dicha,
dinero.
¿Qué dicha que viniste, Memelas? Me parece que te trajimos a este podcast.
Todos menos Carlos Vela. Carlos Vela quería jugar básquetbol y fue maldito con ese don que tiene, que pudo haber sido nuestro mejor jugador
jugando fútbol.
Sí.
Muchos han dicho que Carlos Vela, si él hubiera querido, hubiera sido un Cristiano Ronaldo o lo que sea. Dios. Que él tenía el talento para ser.
Se lo creo.
Muchos dicen eso y un montón de gente, y la verdad es que nunca va a existir.
¡Cállese, Julio! ¡Usted es de Costa Rica!
Sí, no, sí, sí. No. Julio. Nunca va a existir un jugador como Messi ni como Cristiano
Ronaldo. No. Julio. Okay. Carlos Vela está en otro nivel.
Ajá, por eso está jugando en la MLS.
Sí, estuvo a punto. Vieron que se iba al Barcelona. Literal, sí. Ahorita que estaba en Los Ángeles. Ajá. Pero no, se lo iban a dar por 6 meses. Exactamente, no lo dejaron.
Yo digo que evitemos las pláticas del fútbol, porque con este tico aquí nunca vamos a ser racionales.
Sí, Andrés no le importa, pero Julio...
Otro que decía lo mismo fue Snyder, el holandés. Él mismo dijo
que no le gustaba.
Que hubiera podido ser un crack, pero... era un crack. Madre. Era un crack, pero...
Yo le voy a decir esto y es lo mismo de los pastores. Así lo pongo, así lo tiro. Aquellos de que todo el mundo prometen de que va a ser el top, probablemente no va a llegar a ser el top. Y el que nadie ve, ese va a ser el top. Vean a Keylor Navas. Nada más.
Es que la onda, Julio, no es que no llegó por su falta de talento, es que no llegó porque no quiso.
Sí, porque no le interesa.
¿Sabemos,
el dato neta,
¿cómo sabemos
le valía?
Que no quiso? ¿Cómo sabemos?
¿Qué lo ha dicho? Y okay,
les
es una excusa perfecta. Ay, yo puedo decir misa. Yo puedo decir.
Yo sería Josiah Jensen si yo hubiera querido, pero Jensen. No quiso.
Y eso que ya es miembro del Patreon, ¿eh? O sea.
Pues digo, puedes seguir siendo Jensen si quieres. Ese todavía no se ha tomado.
No, pero es la gente que es muy talentosa sin trabajar. ¿No?
Les voy a poner un ejemplo que obviamente es en otro nivel, no el de Carlos Vela. Yo estaba en la selección estatal de fútbol cuando era chico, pero
me jodí la rodilla.
No, pero hace cuenta, yo entrenaba de que, uy, se salió Rick, ya se fue Rick. Pero yo entrenaba de que para jugar después de la escuela y así. Y para mantenerme tenía que entrenar de que todos los días y los sábados también. Y yo dije, no manches, yo juego fútbol porque me quiero divertir. O sea, ni voy a vivir de esto, estoy bien chiquillo y me da hueva y bla, bla, bla. Y me salí. Obviamente es otro nivel, pero yo sí creo que en niveles mucho más grandes también está el... A ver, si me van a pagar $6 millones al año, tiro hueva, vivo en una ciudad bien chida, la gente me idolatra, pues a lo mejor con él, o sea, al final del día es un trabajo, me explico, y si te paga bien y te deja vivir bien, pues no todos claro. tienen la ambición de tener esa disciplina de Ronaldo, que quién sabe sí. cuándo fue la última vez que se tomó una coca.
Me gusta. me gusta, me gusta, fíjate, hablemos de esto, hablemos de talento,
más o menos.
Talento desperdiciado. Yo no entiendo jugadores como, por ejemplo, el Gullit. Para Julio, si no lo conoces, era un jugador del León.
No, pero eso fue un borracho. O sea,
espérame, por eso, allá voy. O sea, el vato era buenísimo. O sea, tuvo un par de años donde el vato estaba tocando el cielo. Obviamente, estamos hablando de la Liga de México. Uh-huh. Pero el vato estaba en otro nivel. Sin embargo, pudo más su vicio que el potencial que tenía. Y es algo que honestamente yo no entiendo de muchos deportistas de alto nivel. O sea,
ahora, yo no estoy de acuerdo en que vicio y falta de disciplina sea lo mismo. Yo sí creo que el vicio es una enfermedad y la falta de disciplina es porque no quieres. Oh, o sea, el que no seas bueno porque eres un adicto al alcohol y a las drogas, para mí lo entiendo en el sentido de que es algo clínico. Si no eres bueno porque dices, bro, yo aquí me la paso bien, me pagan bien, ¿para qué quiero hacer el esfuerzo? O no quiero entrenar, o no quiero dejar de comer, o bla, entiendo, bla, bla. Pero, para mí eso es falta de disciplina, no van de la mano para mí.
Pero no llega a ser algo clínico por accidente, bro.
Ah, no, yo lo entiendo eso.
No te haces adicto de la noche a la mañana. O sea, llegaste a ese punto.
Por sí, años, sí, y por ahora años tienes un presupuesto de 100 veces lo que ganabas cuando ajá, te comprabas.
Y exacto, todos quieren chela. Contigo, exacto. Y todos te abren la puerta.
Pero aquí es donde entra un poquito la falta de educación entre otras cosas. Porque, por ejemplo, no puede ser, y es algo que Cristiano Ronaldo entiende muy bien. Él sabe que en este deporte, o sea, como un atleta de alto
siempre
rendimiento,
va a ser el segundo.
No.
Sí, claro, por supuesto.
Tienes
ahorita, una fecha. Ahorita el tercero.
Guarde respeto usted. Tiene fecha de caducidad. O sea, como deportista, a lo mejor si te cuidas muy bien y todo, aspiras a 20 años. O sea, 20 años no es nada, nada. Y sin embargo, por eso se cuida como se cuida, porque él quiere y aspira a estar en el top todo el tiempo. Sin embargo, no sé, el 90.
Malo que
sin
nació embargo, en el tiempo de Messi.
El que está es Messi.
Sí. No, pero eso es punto y aparte. Disfrutemos a los dos. Esa no es la discusión. El punto es que el punto es que cuántos deportistas de alto rendimiento no hay, sobre todo en Latinoamérica, que les vale queso. Y
ahora, eso es un buen punto, porque, por ejemplo, ves la selección sub no sé qué, que fuimos campeones del mundo dos veces. Ajá. Creo que fueron tres finales seguidas.
Sí.
Y se nos valió más después. O sea, después no llegamos ni al quinto partido, como diría Julio, para tenerlo contento.
Gracias. Sí.
Pero otra vez.
Tema todavía más complicado.
Sí, o sea, hay muchos factores ahí. Lo que yo sí creo es... O sea, por ejemplo, por agarrar el caso de Memo Ochoa, ¿no? Memo Ochoa se fue y estuvo en Europa y estuvo en algunos lugares. Muchos problemas de su
puro
manager.
Equipo
sí, chapa. Pero a ver, el vato ganaba bien, su familia se la pasó bien, o sea, fue exitoso, estuvo en Europa, uh-huh. o sea, vivió bien, está de regreso aquí ganando probablemente lo doble que está ganando allá.
Yeah.
Se nos olvida también que es gente. O sea, para ellos éxito se puede ver así, como... No, o sea, no nos deben éxito a nosotros, que creo que a veces no. es lo que pasa, sobre todo en ese tipo de cosas. Pero también, y sé que me estoy disparando en el pie un poco al decir esto, pero hay muy pocos lugares en los escalones más altos. Y hablando de pastores, hablando de predicadores, y todo mundo aspira a eso o piensa que una persona es buena porque está en esos, cuando en realidad es que si somos honestos, eso ¿cuántos lugares hay?
Sí, es una pirámide, exacto, es una pirámide jerárquica y lo entiendo, pero...
Pero no sé si, o sea, sí jerárquica, pero no sé si sea un reflejo real de esfuerzo o determinación.
Pero por ejemplo, estás hablando de Memo Ochoa. Lo de Memo Ochoa es admirable lo que hizo y lo que logró y es exitoso. O sea, él jamás, O sea, donde está o donde no está, no fue producto de que, no me importa, muere a chupar. Caso de Gulli.
Sí, no. No, sí.
Por ejemplo, Chicharito. A mí me encanta la vida del Chicharito. O sea, lo pueden criticar y todo.
También soy muy fan.
Decirle lo que quieran. Pero el vato, o sea, estuvo 10 años en Europa jugando en varios países, en los mejores equipos de esos países. Hizo cosas buenas en cada uno de esos equipos. En el Madrid hizo cosas importantes, en el Manchester United, o sea, en todos lados. O sea, y hoy dice, ¿sabes qué? Reconozco en qué lugar de mi vida estoy. Me voy a ir para Los Ángeles, donde voy a ser ídolo.
A ver, ahora ahí te va una pregunta. ¿Tú crees que un pastor de una iglesia relevante en algún punto diría, a ver, ya tuve mi iglesia chida, ya me voy a ir a un pueblito y a tener ahí una iglesia que apenas
camina? Chicharito no se fue a un pueblito, otro se fue a Los Ángeles.
Sí,
sí, pero lo hizo Francis él, Chan. Pero para él puede ser.
Lo hizo, o sea, Francis, pero Chan. Estás bajando un escalón, eso es lo que voy.
Pero Francis sí, Chan, ¿no? Es una excepción también de la regla.
Sí.
Ahora yo creo que la comparación está terrible. Sí. O sea, no podemos comparar futbolistas con pastores porque...
Esto es random y hacemos lo que queremos, Julio.
Porque
son las 12:27.
Hay suficientes futbolistas para hablar de ellos, no hay ningún problema. País, ni pastores.
En mi país...
ni influencers, ni restaurantes, ni franquicias.
Ni comida rica.
En mi país...
Ni tipos de hamburguesas, ni tipos de pavimentos, ni semáforos.
En mi país...
Hay más jugadores en el equipo de fútbol de mi ciudad que semáforos en tu ciudad.
Yo lo que voy a decir es el nombre y su Instagram. En mi país... Amenazo con decir tu nombre. En mi país... En mi país, que es un país de paz, que me enorgullezco por no tener ejército.
Porque los cuida Estados Unidos.
En mi, no tenemos la necesidad de sacar futbolistas y de sacar varas. Somos un país pequeño y con uno que salga y que gane 3 Champions, somos muy felices. Ahora, tenemos un
futbolista. Eso déjeme decir que es pura ignorancia también.
¿Por qué?
Yo como tico no lo comparto.
Usted como tico. Armamos otro Zoom.
La necesidad.
Andrés, ¿usted cree que Costa Rica está preocupado por sacar buenos deportistas todo el tiempo?
Si no se preocupan por pavimentar un segundo carril.
Por supuesto que sí. Si Costa Rica vive del fútbol.
Sí, pero estamos...
Costa Rica vive del fútbol. La gente lo único que habla es fútbol.
Mae, Andrés.
Y si no tenemos más, suena como excusa de que estamos felices con uno.
Andrés,
pero yo no me creo ese cuento.
Por eso es que usted vive en Estados Unidos. En Costa Rica se vive el turismo. De eso vivimos. Andrés,
¿de coronavirus como
de banano?
No, yo nunca dije económicamente. Yo dije lo que está en el corazón de todos los ticos, lo único que están haciendo es el fútbol.
Pero lo que quiero decir es que el país como tal no se esfuerza por eso, porque es un país muy pequeño. Obviamente México va a sacar muchos mejores futbolistas, obviamente. Lo que me sorprende es que
de tantos
no tengan uno que triunfe. Me parece extraño.
Hugo Sánchez, Pentapichichi, Rafa Márquez.
Rafa Márquez.
Sí, Alejandro Morera Soto fue Pichichi, también del Barcelona. No tiene
¿Quién
idea
es ese?
Quién es.
Nadie lo conoce.
Pentapichichi.
Exacto. El único que yo me acuerdo que triunfó fue Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Pero más, estamos hablando que es un país de millones de personas. Tiene
la Tardo, ¿sabes cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que les pagamos demasiado.
Exacto, no ocupan irse.
Sí.
Ganan más quedándose que yéndose.
Bueno, pues,
ese es el parte.
Y que somos un buen país para vivir, entonces disfrutan también quedarse aquí.
Y, sí, pero ese es verdaderamente el problema. Y regresamos a que hablamos del reto personal y de echarle ganas, que es si yo puedo ganar 10 millones de dólares, ¿no? Jugando, no sé, en un equipo aquí en México, o irme a romper la cara con un montón de personas que vienen de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de África, en un equipo chiquito de España.
Exacto.
¿Para qué? O sea, para que, y ganar una cuarta parte o menos que eso. Entonces, ¿para qué sales? ¿No?
Que
eso
no, y además, eres el héroe, me explico. Y allá vas a ir a partírtela para ver. Vean a Héctor Herrera, en Pachuca era un héroe, entonces, y en el Atlético de Madrid.
Démosle un poco.
Pero no, regresó bien.
El Atlético de Madrid se está deshaciendo sin la media cancha de Héctor Herrera.
Démosle un poco de orden a esto. ¿Ustedes creen que es exitoso ser el héroe de una ciudad entera?
Depende de lo que es tú que, consideres es que como éxito.
El éxito es personal, bro. Sí. El éxito tú lo mides. O sea, hay gente
sin dinero pero para la sociedad,
que
para
se
la sociedad.
Considera exitosa y hay gente que
bueno, para
todo
la sociedad.
No, el mexicano quiere que todos sus jugadores jueguen en las ligas top, en los equipos top, en Europa. Punto. ¿Sí? Ese es nuestro éxito. Es lo que queremos.
Aunque, sea, aunque ¿no? sean equipos.
O que gane el maldito tabla. Cruz Azul. Pero bueno.
que no
otro,
va a pasar.
Otro punto son los dueños de los equipos. Inflan los precios de los jugadores de forma estúpida. O sea, quieren vender un jugador como Pizarro en 15, 20 millones de dólares cuando un club europeo está dispuesto a pagarle 5 a lo mucho.
Sí, o sea, una verdadera, verdadera promesa europea. Eso es lo que te cuesta, 20.
Sí.
Sí.
Bueno, pero el punto es... O sea, otra vez, hablando de eso del éxito.
Leo es random, no hay punto.
Sí, agarra el rollo.
Bueno, tocando el tema que decía Julio de eso de éxito, o sea, el éxito definitivamente lo define cada quien y es ahí donde entra la madurez de muchos, como ahorita, regresando al ejemplo que está dando del Chicharito, para él es, hey, y me da risa porque cuando él lo dice, todo el mundo piensa que está siendo mamón. Y él es de que no, solamente estoy diciendo hechos. O sea, dice.
No, bueno, pero ya gané él se todo proclamó lo... leyenda. Eso también se me hizo muy.
Fue un error. Pero
ese tiene razón. Es el...
Tiene
Rick
razón.
Esperando, Rick
yo creo que ya lo hizo a propósito.
Ah, perdón. Aquí está. Ahí viene Rick. Gracias, Rick, por entrar. Pero no, pero fíjate. O sea, el vato dijo: hey, yo ya gané todo lo que quería ganar, hablando monetariamente hablando. Ya jugué donde quería jugar. Tengo buenos logros. O sea,
no gané lo que quería ganar.
Yo estoy satisfecho con lo que he hecho aquí y me voy a ir a otro lado a ganar un montón de plata y donde va a tener el vato un estatus donde va a ser así como que apreciado como no es apreciado en otros lugares ya en este punto de su carrera. O sea,
aunque ya le están chiflando en el correcta, estadio.
Idolatrado.
Sí, no le estoy... Sí. Pero lo que yo pienso es que sí pecamos de egoístas con los artistas o deportistas.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Y oye, pues la neta, o sea, si cualquiera de nosotros nos dicen, oye, vente para acá y te voy a pagar esto y con eso arreglas tu vida y la de
claro
tus hijos
te vas.
Para siempre.
Claro.
Pues, la neta, sería una tontería no irte, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
¿Han o sea, visto? Y,
pero es cierto.
Por eso estamos en Gringolandia.
¿El de Chicharito?
Sí.
Sí.
¿El qué?
Su canal de YouTube.
Naked no. Human.
El de Hello Humans.
Naked, ¿no?
Naked Human.
No, ya sé, pero sí. Pero han visto, ¿no han visto el vato que sale con él, Diego Dreyfus?
Sí.
Ya. Yeah.
Que se me hace la cosa más así hueca. Hablando, hace rato que estábamos hablando del liderazgo, se me hace la cosa más hueca. O sea, el vato habla y dices, ok, o sea, sí, tu punto suena bien, pero no estás diciendo absolutamente nada, ¿no? O sea, y
el vato está colgadísimo de la fama de Chichero.
¿Dónde?
El vato está colgadísimo de la fama de Chichero.
De acuerdo, pero
él tiene como un coach.
Es como su coach. Sí, y el vato, o sea, da como conferencias a empresas y se nota, o sea, no me acuerdo quién me dijo que no que lo conoce personalmente, pero que estuvo en un lugar donde dieron una de sus pláticas y cobra como, no sé, 40,000 varos por una plática de 3 horas, ¿no? O sea...
Bueno,
pero
casi como un pastor relevante.
¿Cómo se? Exacto.
Sí, o sea, básicamente.
Aquí quiero, ahora sí, enlacemos esto. Enlacemos esto. ¿Ustedes creen que dentro del ministerio exista este tipo de pirámides?
Sí.
Sí.
¿Cuánto cobras tú, Julio?
Julio, ¿cuánto me cuesta?
Yo te hablo y te digo, Julio, te quiero en una conferencia en Austin, Texas. ¿Cuánto me cobras?
Los boletos de avión. Los boletos de avión.
$30.
Y el hospedaje. $30.
5 rollos de papel.
Tenme a matearlos.
¿Cuánto dinero aceptaría yo para poder dejar de grabar conciencia?
A ver, iglesia, espérame, déjame te pregunto.
Conciencia es demasiado peligroso.
¿Cuánto dinero aceptarías para dejar de grabar conciencia?
Me amo, está estúpido. No sé, pero sí lo hago. Si me pagan, obvio. Pero
a mí hace como... Ah,
o sea, te
meses.
Doy $10,000 mañana si dejas conciencia.
$10,000 no es suficiente, no. Tendría que ser mensualmente.
Ay, ¿qué? No
mensualmente.
Ah, lo que quieres es un Patreon.
Sí, pero
usted
no,
también me
pero
dice,
no.
Le doy $10,000 y deje de grabar en línea curva.
Es yo más, no dejo de grabarlo no y es y que te limpio no, el, no lo mismo, te lavo el carro si quieres.
Yo no lo haría, como dice Andrés, yo no lo haría.
Por eso no, mira, hace, obviamente no lo haría, pero
a mí hace como 3 meses
me hago otro que se llame Línea Redonda.
A mí hace como 3 meses me escribieron para ofrecerme comprarme memelas.
No, ¿y cierto? ¿Cuánto te ofrecieron?
Ah, no llega. Bueno, eso, ahí es donde yo pensé que fue como un troll, porque me preguntó en inglés que si la vendía. Le contesté que si el precio era bueno lo pensaba y ya nunca me respondió. Pero me hizo pensar, ok, si llega alguien a ofrecerme algo, lo dejaría o no. Y llegué a esa conclusión. Si fuera algo bueno, sí lo dejo, o sea, sí lo vendo.
¿Pero quién te lo compraría?
Un wannabe relevante con dinero, probablemente.
O no relevante. Un wannabe.
Más bien, ajá, sí. O sea, un wannabe relevante. Es alguien que quiere ser relevante, o sea, y no puede y tiene dinero y...
¿Tipo de Polanco?
Pues a lo mejor.
Pero, o sea, agarras una de esas cuentas, les cambias el nombre, borras todo el contenido, ya tienes una cuenta de miles de... Ya tienes una cuenta de miles de seguidores. Y aparte orgánicos.
¿Se puede hacer eso? Porque en Facebook no se puede, ¿no? Cambiarle
completamente. En Facebook ya no te deja cambiar el usuario, pero en Instagram sí. Entonces, tipo, mi audiencia es cristiana, más que nada en México. Si vas a abrir un ministerio de jóvenes y quieres que traiga mucha fuerza, puedes comprar memelas y traes, como dices, algo orgánico muy fuerte. Pero si
tú no te das cuenta, no dices en qué momento seguiste cuenta, quién sabe, pero si pues lo haces bien, está padre el contenido.
Exacto.
¿No? Y pues ya te quedaste ahí.
Uh-huh. Ahora, si lo transicionas bien, pues
¿les parece bien que exista una pirámide dentro del ministerio?
O sea, sí, yo creo que la pirámide existe, o sea, en todos tipo lados.
Herbalife, ¿no? Yo sé, pero lo que quiero decir es sano que dentro del ministerio exista una pirámide.
Sí. ¿Una pirámide pero en qué sentido?
Sí, ¿cómo ves la pirámide?
Voy a voltear la pregunta. ¿Ustedes creen pirámide que sería sano que no hubiera pirámide? Yo pienso que no habría orden. O sea, yo pienso que necesitamos pirámide y lo malo y Andrés es cómo así la manejamos.
Es que sería irreal.
Excelente.
Yo ni voy a decir nada porque ya todos saben mi respuesta.
Sí, no, pero diga su cultura respuesta. Kardashian.
O sea, yo siento que es parte de una cultura Kardashian en la que vivimos.
Hola, soy Andrés Marín y culpo de toda la cultura Kardashian.
Sí, pero también este es el punto. Muchas de esas pirámides se formaron de manera relacional.
Pero sí. Lo que yo creo es que las personas que están en la pirámide están puestas por nosotros en la pirámide, no necesariamente que ellos quieran estar en la pirámide.
Bueno, además, eso es culpa del pueblo ignorante.
Tal vez ni siquiera se sientan en la pirámide.
Sí, también. Pero creo que, o sea, también es como un poco egoísta también de la persona que está afuera exigirle a los demás entrar en un círculo en el cual no son parte. O sea, ¿a qué me refiero? Es como si te dicen a alguien que tienes que ser a fuerzas amigos de alguien, ¿no?
Sí, o como sea, ciertas entrevistas en los lives que hemos visto que tú ves que no hay ni siquiera una misma dirección en filosofías, en maneras de pensar, en maneras de creer, y te das cuenta porque es como súper incómodo tratarlos de ver como coexistir.
Hablemos de los live, quejémonos, porque
quejémonos, no hablemos.
Quejémonos de los live, de la cantidad, de los horribles que son.
Yo por eso no
yo creo que hoy. Aquel solo hay
lives de cuántas y memelas, de más de 10,000 con 6 views.
Pero también es por es por el tiempo de contenido, o sea, piénsalo, si tienes el live, o sea, en el Facebook o lo que sea, pues tal vez te conectas desde una compu o lo que sea. Pero en Instagram estás viendo un story, te metes un segundo, cambias.
Y además no puedes multitaskear. O sea, la cosa de Instagram es que lo tienes que capturar porque tiene que ser algo tan bueno que no va a abrir, va a ignorar WhatsApp, va a ignorar otros posts, va a ignorar videos. Entonces,
¿y cuánto tiempo vas a hacer eso? También. Yeah. Y pero si lo cierras, los views, o sea, una persona que tiene 30 views, porque nos pasó a nosotros con Catálisis, tuvimos 30 personas viéndonos o menos tal vez, pero acabas con muchos más views de gente que cicló.
Sí, al final, o sea, pero, a lo mejor te vieron 200.
Pero ya le quitaron lo especial, o sea, literal todos los días es como ver los canales de la tele, ¿no? O sea, estás ahí.
Pero yo creo que eso pasa porque hay gente que no tiene nada que hacer haciendo lives y se pone a hacer lives. Eso es lo
como,
que a mí me molesta.
Como Jonás comiendo tacos el otro día.
Comiéndose un sándwich. O los Zoom, que podían haber sido un WhatsApp, pero es la novedad del pastor.
Voy a hacer un live en este momento.
Todos se callaron.
Yo sí, ¿en serio?
Yo iba a decir que solo te iban a ver tres personas, pero no quería ser grosero.
No, digamos, no.
Hay grandes posibilidades. 20
personas, man.
Sí, pero
no me siento mal. O sea,
siento que sí es cierto eso de que es como todo, es como una herramienta mal utilizada, pues pierde todo sentido, ¿no?
Como mira, fuera de broma, las fotos motivacionales de Piolines fueran muy lindas si se usaran bien. O sea, sería como un buen detalle de, ay, mi mamá me mandó un saludo cariñoso, pero le empezaron a poner tanta barra y le empezaron a hacer tanto que ya es como un meme.
Exacto. Pero ¿por qué te quejabas tú, Andrés?
Siento que Andrés solo suelta su queja y ya que se desahogó, ya.
Yo no soy fan del video, yo soy fan del audio. Tengo más de 10 años de ser adicto a los podcasts. Entonces, eso, primero que todo, estar viendo caras me parece tonto e innecesario. Tener que utilizar un segundo sentido para obtener información no lo veo necesario.
Ahora puedes solo escuchar, ¿no? No tienes que ver.
Sí, pero lo que no me gusta, aparte de eso, es delays, lo awkward que se siente. O sea, yo no he visto ninguno. Y tengo entendido que el último que Memela estuvo con ¿quién fue, mae?
Grassman.
Fue un exitazo. Uh-huh. Y lamento no haber visto ese, pero honestamente todo lo que he visto es super awkward. La gente no se entiende, es delays, hablan encima de otros, siempre hay esos espacios así todos awkward. Todos
ahora, horribles. ¿Qué dirías tú de la gente que piensa lo mismo pero del podcast? O sea, que se queja que ya hay muchos, que es un fastidio tener que escuchar sin saber quién habla o sin ver, o la mala... O sea, ¿qué dirías a la gente que voltea esa situación?
Es la cultura Kardashian.
Es la cultura Kardashian en la que vivimos. No, mentiras. No, yo pienso que es cuestión de entender el formato.
Ok. O sea, sí, eso tiene razón. O sea, si vas a hacer un live...
Yo no entiendo el formato
del live. Serio, persona con persona, vas a ignorar los comentarios, pues mejor grábate y súbelo a un audio.
Exacto.
Que, sí, exacto. Creo que lo que tiene el live, que debería ser lo bueno, es la interacción con el público.
Exacto.
En vivo, ¿no? Pero mucha gente no está haciendo eso. Está haciendo un FaceTime que está agregando público, lo cual se me hace súper raro eso. Uh-huh. O sea, la neta.
Y ¿no? Satura es que a los que sí quieren hacer algo bueno.
Seguir comentarios de 1,000 personas que están solo comentando corazoncitos y soy tu fan. Soy tu fan, pues también está difícil.
Pero creo que también es porque la gente no está acostumbrada al formato, no se ha enseñado al público cómo interactuar con eso. Mi pregunta es, ¿qué tanto va a sobrevivir la cuarentena?
A ver, Rick, contéstanos.
Aquí ha estado Rick presente todo este tiempo, ¿eh?
Dejen que
pueda repetir la pregunta.
Rick, no es comida. Sepárate el micrófono.
¿Cómo se va, estás comiendo? ¿Cómo se va a ver la iglesia cuando termine la cuarentena? Tanto la física, o sea, tanto el edificio, como la digital que hemos creado en este par de semanas locas.
Creo que los servidores de Instagram, Facebook y Zoom van a descansar.
Ah, servidores de...
Bien, sí, los servidores,
No, la gente que sirve para esas empresas.
Vieras que yo tengo un miedo y siento, no sé, déjenme ir y les digo a ver qué piensan ustedes. Yo tengo mucho miedo de que muchas personas antes creían que solamente el pastor que tenían ese domingo en el templo que iban les podía dar cosas. Y en esta cuarentena mucha gente está viendo a muchas otras personas y tal vez mucha gente se va a dar cuenta como, pucha, hay muchísimos mejores pastores que mi pastor y yo podría estar mejor viendo a esos pastores que al mío. Y como la gente no le... ¿Por qué se ríe, hijo de pucha? Muy feo.
¿Por qué? Porque
la gente no le da importancia
en México, a la comunidad. Pucha, en México dice Enrique que significa vagina y él se rió, entonces me dio risa.
Sí, es cierto.
Oh, ¿en serio?
Sí, eso la pucha significa aquí. ¿Allá significa otra cosa?
Nosotros pensábamos que estabas hablando así.
Es como para no decir la mala palabra, entonces dice pucha o puña.
Ah, ok, listo.
Bueno, ya pucha. Tú puedes decir concha.
Concha. Entonces no sé ustedes qué piensan.
Yo creo que esa es la cultura no Kardashian.
No. ¿Qué es? Ok, es un buen tema. ¿Qué es lo opuesto a la cultura Kardashian? ¿La cultura relevante?
La pandereta.
La cultura.
La pandereta. Pandereta,
no, es cierto. Yo creo que sí. Es la cultura de consumidor que tenemos en la iglesia. O sea, porque piensas que vas a un domingo a un lugar a recibir algo, cuando en realidad es que la iglesia es mucho más que eso. Hay cosas que no vas a poder recibir, no importa.
Correcto.
O sea, no importa quién estés viendo. Y creo que es una realidad que tenemos acceso a contenido. No vamos a la iglesia para recibir contenido, ¿no? Vamos a la iglesia para ser formados por la comunidad y ser formados en relación. Y por eso es la importancia de someter nuestra vida a una comunidad, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. Eso Amén. Es lo que desarma ese consumismo. Pero creo que lo está haciendo cada vez más evidente. Les voy a leer.
Pues ustedes, bueno, lee y luego yo digo mi.
Les voy a leer un post que vi en mi Facebook. Dice, la iglesia se acostumbró tanto y se le hizo tan común reunirse los sábados, los domingos, que cuando le quitaron esa posibilidad y le obligaron a hacerlo vía internet, no le fue más gravoso que tomar clases en línea en el colegio. No sabes lo que has perdido, iglesia. Un verdadero creyente se duele de esta situación, no puede tener una comunión presente con sus hermanos, etcétera. Un montón de quejas diciendo, hermano, si esto no te duele, si esto no te hace ir de rodillas, reconsidera tu profesión de fe y reconsidera tu cristianismo.
Oh.
Pero creo que
es el... saber quién escribió eso.
No estoy
de acuerdo con eso.
No, yo tampoco.
Empieza con una M.
Como estilo de
Dime. Empieza con una
termina
M.
Termina con una.
No, C. No. Esto es otro
¿Es
canal.
Micho,
ese
otro.
Es otro canal.
Mr. M.
Pero también es el otro lado, ¿no? O sea, también estamos tratando de ser flexibles y sí tenemos que, o sea, en este momento lo que podemos dar es contenido y de alguna manera fomentar comunidad en medio de todo esto. Se puede sentir súper artificial, ¿no? Pero creo que lo importante, y regreso a mi punto del live, es qué es lo que va a sobrevivir esta cuarentena. ¿Cómo vamos a salir del otro lado de manera diferente?
Es que hablando de comunidad, tal vez los que vivimos en otros, en lados diferentes que nuestra familia nuclear, lo van a entender. Ajá. Yo tengo que seguir haciendo familia con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, vía distancia, vía teléfono, vía WhatsApp. Y sí se puede, y es raro, y es diferente, pero sí se puede.
Y no es menos real.
Y no es menos real. O sea, no soy menos hijo, no son menos mis papás.
Y
no
de hecho solo es raro menos. Mientras te acostumbras, porque lo raro es como la plataforma, ¿no? O sea, el en sí no cambia nada más. En sí, la claro. relación es la misma, la confianza es la misma, todo es lo mismo.
O sea, lo único es que pues, no estás físicamente ahí en reuniones familiares, etcétera, uh-huh. pero la comunicación sigue siendo igual. O sea, hablo las mismas veces por semana con ellos que cuando vivía en Guadalajara.
Déjeme hacer de hecho, luego la distancia te acerca también.
Sí.
Yeah. Que creo que eso Porque le va digamos, a pasar a la iglesia cuando vuelvo.
Aplica, por ejemplo, a los que tienen que sus tíos, que sus papás, que van a la iglesia y todo eso, tal vez los tiene usted en la misma ciudad. En mi caso, y en el caso de muchas personas de mi iglesia, de mi ciudad en Los Ángeles, que son puros latinos, la mayoría de personas viven solas. La única comunidad que ellos tienen realmente es el domingo en la mañana. Uh-huh. Tal vez viven en un cuarto, viven realmente aquí uno de los problemas más grandes que hay es la soledad. Por eso las iglesias se llenan tanto. Aquí yo siento que hay más comunidad que tal vez como en iglesias que yo vi en Costa Rica, en cierto modo, porque la verdad es que la gente de la iglesia se convierte en nuestra familia por la falta de la verdadera familia.
Totalmente.
100%.
¿Cómo hacemos?
Eso lo estoy viviendo yo ahorita. O sea, el grupo de personas que conformamos el proyecto en el que estamos trabajando, somos cinco parejas y somos la única familia que tenemos aquí. Ninguno es de aquí, ninguno tiene otra familia aquí. Y en esta temporada, por ejemplo, la estamos sufriendo porque no los podemos ver.
Creo que va a ser un buen filtro de saber por qué vas a la iglesia, ¿no? O sea, ¿sí? Porque creo que hay mucha gente que no extraña la experiencia porque solamente va a recibir contenido. pero la gente que sí va a la iglesia por comunidad, por lo que Dios hace a través de eso, por las conexiones, porque es una familia, sí extraña a la iglesia.
Yo me atrevería a decir... Otra, creo que, perdón, Julio, tú dilo.
Yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente va por comunidad.
Yo creo que va a haber gente que creía...
Tal vez es por países, bro.
No, yo no estoy, yo no creo que la mayoría de la gente vaya por recibir contenido. O sea, la gente que va a la iglesia, generalmente es gente que tiene una necesidad de tener contacto. Ahora, que ponga atención o no ponga atención a lo que se esté hablando, que esté metido, eso es otra cosa, pero están buscando comunidad. Y veamos el caso, hay una iglesia en Tijuana, que todo el mundo sabe cuál es, que la mayoría de la gente es foránea. Y
¿cómo se llama?
Ancla, Iglesia Ancla. La mayoría de la gente es foránea, y la mayoría de la gente, o sea, tiene su familia ahí, me explico. Estoy seguro que ellos van a la iglesia por comunidad, no por contenido. Es más, estoy seguro que para nosotros Esteban Grassman es otro nivel, y para ellos es simplemente el pastor de esa iglesia que les da algo.
Te voy a decir por qué no estoy de acuerdo con eso. O sea, no es que no esté de acuerdo con eso. Solo, o sea, creo que sí hay gente que cabe perfectamente en ese perfil que estás hablando. Pero, por ejemplo, casi todas nuestras iglesias tienen algo más allá del servicio el domingo, ¿verdad? Tienen grupos pequeños y otros tipos de servicios. Uh-huh. Ponte a pensar o haz esta práctica. Y otra vez, no hablando de tu iglesia, sino de iglesias en general.
Sí.
Lo normal es que, no sé el porcentaje, pero un gran porcentaje de las iglesias tienen su asistencia más grande durante el domingo. Uh-huh. Son minoría las iglesias que tienen más gente yendo a grupos pequeños que al domingo, que sí existen. O sea... Por ejemplo,
pero yo creo que esas iglesias son iglesias que ponen su esfuerzo en domingo porque les hace sentir bien que tienen mucha gente el domingo.
Es que es una calle de doble sentido. Si me explico, eso no pasa nada más porque la iglesia le hace valor, sino porque es como, por ejemplo, hay una guerra siempre de que tenemos el contenido en medios que queremos, o tenemos el consumido que nos dan. O sea, ellos producen ese contenido porque es lo que el público quiere, o el público consume el contenido que le dan los medios, ¿no? Eso es una pregunta que no tiene respuesta. Entonces, hablando en ese sentido de iglesia, es la gente le da solamente el peso al domingo porque es lo que la iglesia se enfoca, o la iglesia se enfoca en eso porque es lo que la gente está pidiendo, ¿no? Entonces, pero mi punto es otra vez, a lo que estaba diciendo Julio, la mayoría de las iglesias tienen su mayor cantidad de gente yendo un domingo, más que un grupo pequeño, que es donde se hace la verdadera comunidad. Entonces, otra vez, no quiere decir que eso es lo que yo crea o lo que yo fomentaría. No, yo creo, como decía Sam, que la iglesia debe de ser, y este tiempo de cuarentena nos debe de empujar a reconocer que la iglesia es la gente, la iglesia es la comunidad. O sea, tenemos que, si no nos damos cuenta de eso durante esta cuarentena, la cajeteamos. O sea, perdimos la oportunidad de valorarlo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con vos con eso. Lo que yo digo es, ¿cuál es la motivación de la persona a ir el domingo a la iglesia? Hay gente que no va a los grupos, y me consta muchas iglesias que hay gente que no va a los grupos porque ni siquiera saben que existen grupos.
Claro,
pero eso es lo que voy. Yo creo que iglesias, o sea, de lo que yo conozco en México, iglesias que saben bien hacer grupos son mucho más grandes en grupos que domingos. Uh-huh. Pero son iglesias que saben hacerlo bien. O sea, que son buenos grupos, que saben comunicarlos, que saben organizarlos, que tienen un proceso. Iglesias que no lo trabajan bien, obviamente.
Exacto. Y también tienen una buena cultura de liderazgo. Uh-huh. Lo que yo digo es que yo siento que la mayoría, no dije que toda la gente, pero yo creo que la mayoría de la gente, no me voy a atrever a decir esto, la mayoría de la gente va por comunidad, y los que no van por comunidad, sino por contenido o por otra cosa, son la gente que tal vez está sirviendo, que está buscando una posición.
Yo no creo eso, porque nuestra experiencia, por lo menos en nuestra experiencia, la gente más cercana en Core sí está buscando comunidad. Hay mucha gente que tenemos nosotros, y tal vez es algo que nada nos pase a nosotros, que va en domingo, no se conecta con nadie y se va. Entonces, ¿qué es me está diciendo? Está yendo una experiencia. Sí,
pero ¿cuál es la motivación de la persona al ir el domingo?
Crecer. Mira, en su relación con Dios. Somos, o sea, y eso se ve a través de un mensaje.
Somos un país muy religioso. No sé, tal vez, yo creo que la motivación de la persona a ir cada domingo es encontrar comunidad y tal vez simplemente no.
Yo creo que sí, tradicionalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicionalmente era el punto de reunión de la comunidad, punto.
Pero o sea, qué triste que
yo creo que hay gente que va a cumplir, que fue a la iglesia.
Tal vez no saben hacer comunidad.
De acuerdo. Yo también exacto, pienso
no
eso.
Saben exacto, hacer comunidad.
Exacto, es lo que iba a decir.
Aquí
que
es donde triste. Entra la cultura Kardashian.
No.
Sorry. Ah, no, ya va.
Díganos,
aquí
díganos.
Es donde entra, donde a mí me gustaría
¿alguien
ver los números
con respecto, por favor.
A una iglesia que tiene un pastor extremadamente relevante, ¿cuál es su número, digamos, de grupos pequeños o de comunidad?
Ahora, te voy a decir así. Algo. Las iglesias relevantes
comparado
son las que mejoras en
a
comunidad.
Los números de domingos.
Ya, yeah. Eso que
las
dijo.
Las iglesias relevantes son las que mejor entienden el poder de comunidad.
Eso que dijo el enmascarado tiene toda la razón.
Sí.
O sea, nadie. Es más, yo no, no. Para mí, relevante es el que mejor sabe hacer comunidad.
Sí.
Punto. Que se, como se vista, los yeah y los wow que diga. O sea, el apellido gringo. O sea, en realidad, la relevancia que ellos tienen y si están en la pirámide, estoy haciendo comillas, y de la cultura Kardashian, es porque lo saben hacer bien. O sea,
tú Bianca, le robaron la regadera y salió en las noticias locales y la policía la estaba buscando y eso al final es un reflejo de cómo la comunidad los quiere.
Que no es estilo, ajá, tienen estilo, yeah. Tienen estilo por una cuestión de porque tienen buen gusto, pero su iglesia no es iglesia por su estilo, es iglesia por lo que hacen, o sea,
por su cultura,
por cómo totalmente. Lo hacen, o sea. En realidad creo que es eso. Ahí, pues, o sea, por eso es que sigo sosteniendo que la gente va por comunidad, madre, porque usted, si usted va buscando contenido, usted no va a volver.
Julio.
Y las iglesias están llenas.
Yo okay. Creo eso. La gente que busca contenido se pone a leer la Biblia, se va a un instituto y no lo absorbe en la iglesia.
No, pero yo no, tampoco, o sea, creo que sí hay un poco de voyeurismo cristiano en el sentido de me siento parte de una comunidad de una iglesia que está en otro país porque me meto a ver todo su contenido todo el tiempo. O sea, creo que también hay una parte de eso. Mucha gente va a la comunidad, o sea, va a su iglesia porque sí, es la que tiene cerca, o la que está aquí y a la que puede ser parte porque ya es cristiano, ¿sí? O sea, pero está consumiendo contenido no solamente de su iglesia, sino de un montón de otros lugares.
Ah, claro. ¿No?
O sí. Sea...
Y yo estoy de acuerdo con este, Sam, y lo que digo, Julio, o sea, yo creo lo que tú estás diciendo, Julio, pero lo triste es que qué mala onda que haya tanta gente que crea que su comunidad puede sostenerse solo con un día. O sea...
Ah, bueno, no, sí.
O sea, estamos totalmente de acuerdo. Sí, van porque van... Creen que están siendo parte de una comunidad por ir el domingo. Pero otra vez, qué desperdicio, bro. Qué desperdicio. Ahora, que creas que eso es suficiente para hacer comunidad.
Está la otra cara de la moneda, que es sobrecargar la semana.
Es correcto.
O sea,
en una ciudad también, como esta... No como Houston, que puedes llegar a todos lados de manera decente, o en Texas, o en no estoy haciendo menos, no. Pero en una ciudad en donde sales del trabajo a las 7:30, 8 y trasladarte a cualquier lado donde vas a juntarte para tener comunidad, te va a tomar 1:30, vas a estar ahí 2 horas, vas a llegar a tu casa a las 11:00 p.m, es casi inhumano que la iglesia le pida a la gente que también se junte esos días.
No, pero es que fíjate, es aquí una gran diferencia entre hacer programas en la iglesia...
No, pero
comunidad.
no estoy hablando de eso. O sea, estoy hablando de tienes que poner la mesa en algún lado para que la gente que no conoce, que no tiene ya sus grupos en casa, que no se está juntando en cocinas, que no se está juntando en salas, puedan conectar en algún lado. No solamente, y sobre todo porque el domingo no da. O sea, sí. La gente no se puede conectar.
A ese lugar. Ahora yo les voy a preguntar algo. Todo esto que estamos viendo de lives, y era algo que hablaba con un pastor hace unos días. ¿Creen que está reemplazando los lives el trabajo de iglesia entre semana? O sea, ¿creen que es coherente no. O ahora todos quieren hacer algo todos los días, pero en su iglesia nunca se enfocaron en hacer algo entre semana con la fuerza con la que lo están haciendo ahora?
Creo que sí hay algo de eso ahí. O sea, las iglesias o quizá los líderes de las iglesias no estaban tan presentes en la semana antes de la cuarentena como ahora están, que todos los días están ahí, que todos los días están posteando algo, que todos los días están haciendo un live, que todos los días están subiendo un video. O sea, están más presentes. Creo que es algo bueno que tal vez...
Que esperemos que arrastre a después de la cuarentena, que
revolucione. Pero también es bueno y necesario, también es bueno y necesario que identifiquemos qué herramientas sí son para cada cosa, ¿no? Otra vez, live no es para eso. O sea, el live nunca va a sustituir comunidad en esta situación en la que estamos. Un Zoom, ok, sí, es diferente, porque en un Zoom hay verdadera interacción.
Depende de cuatro personas. Luego suben Zoom de 150 personas y dices, exacto, grábate y súbelo a YouTube, ¿no?
Exacto, sí, totalmente.
Entonces, pero te ven dos personas, mándale el video a tu mamá.
Yo, o sea, la verdad, lo siento más como un tema de que no se quieren quedar atrás. Entonces,
exacto.
O sea, la arena
es
la arena
de la mamá con el piolín, quiere participar de la forma.
La arena de la iglesia, pero no necesariamente
esté mal.
No, o sea, pero a ver.
Lo que yo sí creo es que no, es que nada va a suplir el ambiente de una iglesia en comunidad.
Sí, claro.
Pero es que vos preguntaste si yo creo que sustituye lo que pasa entre semana.
Ahorita.
No creo que lo sustituya.
Creo que nada más
una herramienta.
No, pero.
Oigan, pero también, o sea, si dense cuenta de algo. Los lives son a manera, o sea, casi todos los que yo he visto a manera personal, o sea, es el pastor el que está haciendo su live, no la iglesia, ¿no? O sea, que es una
decisión. Con alguien que tenga más followers, ¿no? Para que le salpique ahí.
Exactamente, pero justo
de ofrenda,
es.
De ofrenda, de followers.
Se cambió esta, o sea. Nos metieron a todos una arena en la que hay gente que va mucho más avanzada y ahora la iglesia de la esquina tiene que hacer lives porque si no, no puede participar. Y si no participa, la gente sí se va a ir a otro lado porque no van a estar presentes. Nada más por una cuestión de no van a estar.
Era un tema que hablábamos, no sé si ya estábamos grabando. O sea, tú ves Elevation y en un en vivo la están viendo 45,000 personas. Tú sabes que ellos no tienen 45,000 personas. Y tu iglesia, no sé, de 300 personas la están viendo 20. Entonces dices... Ok, ya sé a dónde se está yendo, ¿no? O sea, la gente ya está mucho más, literal, está a un clic de tener otra opción de contenido que consumir.
Y creo que mi punto con eso es que entonces la gente no está yendo por ti, o sea, o por la comunidad, o por lo que se está hablando precisamente para ti como parte de la comunidad, sino por contenido.
Sí, ahorita ahí sí, en estos tiempos, en varas online, en varas virtuales, la gente sí está buscando contenido. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo que ahorita la gente sí está buscando contenido más que todo.
Porque por es lo único que puedes absorber a la distancia.
Exacto, por lo que dice el enmascarado. O sea, yo me he congregado en 7 iglesias todos los domingos, man. O sea, me congregué en mi iglesia.
Y de diferentes países, de seguro también.
Exacto, sí. Obviamente, y pues bien, es decir, o sea, gloria a Dios que está pasando. O sea, está bien.
Y ahora, ¿con qué nos quedamos? O sea,
ahora
es lo que hablaba.
Sí quiero agregar algo. Todas estas personas que están buscando contenido domingo tras domingo, yendo a congregándose entre comillas en 7, 8 iglesias diferentes, como están buscando contenido, se van a decepcionar. Porque van a volver el domingo a su iglesia y como siempre el pasto es más verde del otro lado, entonces van a decir, bueno, pero esta gente hacía mejores cosas.
Sí, pero ahí es donde te das cuenta que la comunidad pesa más.
Ahí es donde
plataforma con luces.
Exacto. Entonces ahí es donde
el pasto es más verde.
Eso era lo que yo me refería al principio. Que ese era mi miedo. Solo que no lo expliqué así como usted, con esa gracia y esa exposición, Julio y Huapucha.
Oigan, si todo solo monteo, ¿verdad?
No.
De contagio.
Es corona time. ¿Sabes qué es lo peor? Que se tiene como mexicano sin coronavirus. Y es mentira.
aquí no hay coronavirus.
Aquí hay neumonía.
No, porque la única corona la tiene nuestro Señor Jesucristo.
Neumonía atípica y ¿cuál es la otra?
La única corona que teníamos ya nos la quitaron con la ley seca.
Pulmonía.
Con la ley seca. No me gusta la corona.
¿Cómo fue el que subieron ahí a Instagram que no se pudo borrar? ¿El de la corona? ¿Cómo era? No me den coronavirus, pero sí una corona.
Chris.
Sí, es que no hay que decir.
Oigan, ¿eso supimos si fue adrede o no?
Sí, ¿no?
Sí fue.
Sí, seguro que también fue adrede.
¿Sí fue adrede?
Seguro ¿sí? que sí.
O sea, adrede lo dejó arriba porque ya se iba a ver muy mal si lo bajaba, ¿no?
Sí, o sea, como tenía un vuelo como de 15 horas, pues no lo pudo.
Ve, Andrés, ve, Andrés, que estemos hablando de esto es culpa de la cordusha, de la cordusha.
Eso sí cordusha. Es, eso sí es cordusha.
Eso de la cordusha es como los panes y los peces que secos.
Oye,
hagamos el reto,
hagamos el reto.
Multiplica los panes y los peces, multiplica los peces y los panes.
No manches, no.
Ok.
Va, jalo.
Okay. Empiece, Jonas, empiece.
Pero escríbelo aquí para que no se olvide.
A ver, déjame lo pongo. Chat.
Multiplica.
Sí, me va a decir. No. Toda la gente que nos está
de memoria, porque leerlo es más fácil.
Memelas Live, esto es Memelas Live.
Si usted lee, es más fácil no equivocarse.
No.
De hecho, creo que escribí penes. Ah, no.
Multiplica los panes y los peces, multiplica los peces y los panes.
Le ganó el hambre.
Sí, pero no puedes leerlo porque si no ya.
Multiplica
no,
los panes.
Tienes que repetir varias veces, cinco veces.
Los pases, ve, ya
digo.
Multiplica
los panes y los peces,
multiplica los panes y los peces, multiplica los peces y los panes. Multiplica los panes y los peces, multiplica los penes.
¡Oh, man! Duré dos veces, mae.
Luego me llegó la historia de un pastor que me dijo, hey, mi estrategia era decir los panecillos y los pescados y él dijo los penecillos.
No,
o sea, ese hack tampoco le sirvió.
No. Ok, multiplica los panes y los peces, multiplica los peces y los panes, multiplica es los que sí panes que... y los peces, multiplica los peces y los panes, multiplica los panes y los peces, multiplica los peces y los panes.
Está imposible. ¿Qué haces en ese momento? O sea, ¿cómo lo? Yo lo
me
hubiera parado
un
todo.
Video que
yo no hubiera parado todo.
Me mandaron un video que no lo subí porque el audio no era tan bueno, pero literal el pastor dice eso de que de los penes y luego se queda así, dice, ay, no puede ser, otra vez. O sea, como si lo hubiera pasado muchas veces y la iglesia se mueve de risa y ya le sigue. No creo que.
El que es una joya que yo creo que vos deberías de subir, mae, en serio, es el que mandó Sam, el del mae, el del anillo, mae.
El del anillo, sí.
Es demasiado bueno.
Ah, ese no lo vi.
Este mae, no pasó.
El del anillo.
Bueno, no, o sea, tampoco. El mae está predicando normal y dice una estupidez, o sea, como que dice que...
Es este... Que es de Semilla. 8,
ah, es ya.
Raulito Garduño.
Mae, pero
Raulito
Garduño.
O sea,
ahí ya la regué.
Ese brother sí es compa.
Se los voy a mandar, Romanos. Voy a mandar.
Mae, el mae se enreda demasiado.
Ya me acuerdo.
Ya sí. Ya la regué.
Pero es que es imposible porque se tarda como 4 o 5 minutos en eso.
Uno hace un carrusel, mae, vale la pena, mae.
Pero está aquí muy está. Bueno.
Es buenísimo. O sea, neta, es una joya de video.
Sí, es una joya.
Ay, ya la regué.
Ay, ya la regué. Ahí le editan, ¿no?
Ahí está. Sí. Si Romanos es un anillo, entonces este capítulo es el... No, ya no, así no va. Si la Biblia es un anillo, Romanos es el anillo. No, otra vez no. No, macho, está buenísimo.
Estaba como en vivo en un escenario.
Sí, está en vivo. Sí,
aplicando, sí.
Ahí se los mandé al grupo.
Ah, está buenísimo. Pero bueno.
Bueno, ¿qué onda?
Yo ya me voy, equipo.
Entonces, ¿sí grabamos o no?
Oigan, yo me voy.
Oigan, yo no he cenado y es la 1 de la mañana, ya van a ser las 3.
Bro, ya se
ah, está bueno ese mañana. Chiste de papá de que a la 1:30, oh, ya van a ser las 3.
No, menos, pero, como las 5.
Creo que quedó.
El cambio de horario.
No sé, no hablamos de nada, pero yo lo subiría, no sé ustedes.
La neta, sí, es random.
Sí. Sí, me gustó. Hubo buenas cosas.
Puede ser llamado así como un episodio realmente random. Sí.
Sí. Random.
Y deberían ser.
Y ponemos a Yesaya en la portada otra vez para que la gente piense que está Yesaya.
Va. A Chris Mendes.
De que no, si es que es la nueva portada, no importa que no salga Yesaya.
esto que acaba de decir el enmascarado me gustó mucho. Ponemos.
Y.
¿Qué
tiene que ver?
Oh. Ah, pues claro, ido a Sinergia.
Tiempo.
Bienvenido a Sinergia.
Tiempo. O sea. Señor, usted se acaba de hacer miembro ya real de este
no. Yo siento porque que se acaba.
Yo soy inclusivo porque soy parte de la cultura Kardashian y estudié en un instituto franquicia que me enseñó.
Yo no sé si se hizo miembro o simplemente el maestro se quiso apropiar del proyecto y ya.
No, es que en la cultura Kardashian en la que crecí me enseñaron que siempre se habla inclusivo. De acuerdo. Como en las buenas iglesias franquicia.
Tenemos que hacer.
Tenemos que hacer. Entonces, por favor, a las 5 de la mañana los espero aquí y nunca llegas. Entonces hoy les digo, ponemos.
Hay que montar la pantalla de LEDs. Entonces los veo aquí de todos a las 4 de la mañana, por favor.
Gracias, equipo. Los estimo mucho. Aquí los veo y obviamente. No, pero ese es otro tema para otro random.
Sale, equipo. Oye, yo los dejo.
Cuídate. Yo también, porque no he cenado.
Sí, yo también.
Ya. ¿Sabes qué? Ahora por la multiplicación de los panes y los peces y cenas bien. Sí. Yeah. Cuídense.
Pues muy bien.
De cualquier todos. Forma que lo
pienso que nadie debería bien. Predicar de los penes y los pases. Ay, maldita.
Otra vez.
A la regué.
Otra vez.
Ay, a la regué.
A la regué.
Ay, la regué.
Chao.
Sí. Saludos, bye. Amigos.
Chao. Bye. Pura bien.